en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Lliure directe en la sintonía de Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada, El Vaivén con nuestro compañero Rafa Cid. Tenemos varios temas a los que hincar el diente. Se publicó hace un par de días la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y en el día de ayer se publicó, o antes de ayer, se publicó la encuesta de población activa. Esos serán algunos de los temas que trataremos, más allá de lo que toca, que es la evaluación, el análisis de cómo van los rebrotes del coronavirus, de esa pandemia que nos está azotando a todos y que nos tiene a todos un poco desconcertados, sin saber hacia dónde mirar, sin saber cómo comportarnos, porque entre otras cosas los mensajes que llegan son un tanto contradictorios, y de todo eso vamos a hablar. Pero vamos a empezar por el CIS. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Que Rafa, el CIS, el CIS siempre tiene, hay una matización siempre que hacer, ¿no? El CIS, desde que está Tezano al frente de él, que no es la primera vez que está, ya lo había, creo que ya había estado en alguna otra ocasión, el CIS, tiene un sesgo claramente oficial e ideológico. No sé si el resultado de esa encuesta que del CIS, que tanto favorece al gobierno de coalición, si hay que darle mucha credibilidad, poca o regular solamente.
Bueno, el CIS está entrando en una fase que posiblemente destruya su credibilidad, igual que se ha destruido buena parte de la reputación de Pedro Sánchez en Europa. A pesar de que aquí se ha puesto en marcha un aparato de propaganda en el cual el CIS es fundamental para intentar aislar esta situación real, creando una burbuja interna que permita seguir adelante como si no ocurriera nada. Eso que han llamado la nueva normalidad, y que recordemos, no hace mucho, cuando terminó el estado de alarma, se nos prometió que salía un mundo más fuerte. Entonces, en todo estado hay una serie de instituciones que no están ligadas temporalmente a los gobiernos que ganan las elecciones, sino que tienen una estructura que permite, de alguna manera, dar sentido a el hecho generacional y mostrar pautas estructurales del país. Nosotros hemos tenido recientemente algunas pruebas de ello, de cómo instituciones relacionadas con la salud, directa o indirectamente, han mantenido su estatus de independencia, de autonomía, de profesionalidad, incluso hasta el punto de llevar la contraria, es decir, de desmentir las cifras oficiales del gobierno. Y refiriendo, por ejemplo, a esta situación que se mantiene todavía, por el cual el gobierno insiste en que la cifra de fallecidos por el COVID-19 no pasa de 28.000 y pico personas. Y sin embargo, hay instituciones que usan esa competencia que el Estado les otorga para cumplir su función al margen de los sesgos ideológicos y gubernamentales. Y me estoy refiriendo ahora al Instituto Nacional de Estadística, al Instituto Carlos III, a los registros civiles, que han demostrado por activa y por pasiva que esa cifra estaba muy lejos de la realidad. Ajá. Y ellos, haciendo uso de su credibilidad, de su reputación, han situado esas cifras en más de 44.000, dependiendo mil arriba, mil abajo, según uno de ellos u otro. Cosa que finalmente ha tenido hasta que reconocer el Boevist, que es el diario El País, con esa portada de hace unos días, en la cual cifraba la cifra real de fallecidos en 44.648 personas, si no recuerdo mal. Uh-huh. Eso es un comportamiento serio, riguroso, que responde y acredita la credibilidad de ciertas instituciones y de sus funcionarios o de sus integrantes, de sus empleados. Todo lo contrario de lo que ocurre con el, actualmente con el Centro de Investigaciones Sociológicas, un centro que depende del gobierno, digamos, funcionalmente, pero que en realidad es una institución cuya misión es mostrar, de alguna manera, una foto robot de las tendencias sociológicas del país. Pues bien, está claro que desde que fue nombrado responsable del CIS, un elemento significado del aparato de Ferraz, es decir, de la ejecutiva del Partido Socialista, como José Félix Tezanos, eso se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en un palmero de las posiciones del gobierno, sin que eso signifique que haya una manipulación obtusa. Las cifras dan para todo. Según preguntes, según tabules y según se haga la cocina, se pueden obtener unos resultados u otros.
Claro, pero eso, claro, por eso, Rafa, son profesionales del manejo de las cifras, ¿no?
Claro, pero está claro que eso no responde a la verdad ni a la realidad que todo el mundo puede ver. Y este último CIS es una prueba más de ello. Primero, porque es un CIS extemporáneo. No tenía por qué publicarse un barómetro sobre intención de voto. Era un barómetro el que tocaba sobre temas relacionados con los impuestos y con la fiscalidad. Pero, evidentemente, como la coyuntura le viene bien al gobierno por el tema de la pandemia, por el tema del paro, por el tema de lo que ha ocurrido en Europa con las subvenciones y con los créditos, pues el CIS ha desplegado unas preguntas más, una batería de preguntas más, con el claro objetivo de apoyar esta estrategia propagandística en la cual se basa fundamentalmente la política de Moncloa, del gobierno, y especialmente del entorno de Pedro. Entonces se ha publicado la encuesta que se ha realizado entre el 9 y el 19 de julio. Y da unas cifras extraordinariamente favorables al Partido Socialista, que supera con mucho los resultados que obtuvo en las elecciones con las cuales lleva el gobierno, y un hundimiento del Partido Popular, así como también una mejora de su socio de gobierno, de Unidas Podemos, y todo eso, claro, en un contexto en que la realidad, es decir, no la especulación, no preguntas más o menos dirigidas a la gente, sino los hechos concretos, dice todo lo contrario, porque mientras tanto, entre esas fechas del 9 y 19 se ha producido la convocatoria de elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. Y entonces, claro, decir que el Partido Socialista tiene esa enorme distancia del Partido Popular es una astracanada, puesto, como sabemos, el Partido Socialista se pegó una torta importante en Galicia, mientras que el Partido Popular repitió su mayoría absoluta por cuarta vez. Y también los resultados del Partido Socialista en Euskadi no fueron muy meritorios. Pero es que, además, sitúa esa encuesta a Unidos Podemos como superando a Vox y situándose como la tercera fuerza electoral por encima de Vox, cuando sabemos perfectamente que el resultado de las elecciones en Galicia ha sido la desaparición de Unidas Podemos. Por tanto, esto es un misterio que alcanza prácticamente al de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que un partido que ha desaparecido en unas elecciones celebradas el 12 de julio tenga unos resultados según las encuestas tan extraordinarios, cuando precisamente, además, algunos de sus miembros más significados subieron a hacer campaña electoral en Galicia, por ejemplo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el propio Pablo Iglesias. Por tanto, esto es una desfachatez, es engañar a la gente, y es más
pero,
ni menos...
Pero, Rafa, alguien te podría decir, te podría argumentar que la situación de Galicia, donde efectivamente el batacazo de Unidas Podemos ha sido monumental, no es extrapolable al resto del Estado.
No es extrapolable al resto del Estado, pero sí es una pata. Ajá. Mañana, cuando se realicen elecciones generales, evidentemente han desaparecido en el cómputo que pueda tener Unidas Podemos todo este hipotético contingente de electores que provenían de Galicia y, en cierta medida, del País Vasco.
Sí, sí.
Es decir, es una parte alícuota sí. del conjunto de los resultados obtenidos. Pero es que, además, insisto, podía haber sido unos resultados pobres, pero es la desaparición,
sí,
es
sí.
el borrado del mapa electoral de una comunidad autónoma donde tenía una presencia muy importante. Recordemos que Unidos Podemos, con las mareas, llegó incluso, aparte de convertirse en una fuerza fundamental del Parlamento gallego, a tener las alcaldías de ciudades principales prácticamente de Galicia, como Coruña, Santiago, Ferrol, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí lo que se marca claramente es que estamos en una etapa en la que el gobierno actual, y Pedro Sánchez en particular, y su círculo más íntimo, lo fijan todo a los medios,
ya.
a la propaganda. Y esto posiblemente tiene que ver con esas cosas sorprendentes que están ocurriendo, aprovechando antes el estado de alarma y los reales decretos leyes, y ahora simplemente actuaciones del propio gobierno en las cuales se financia de forma extraordinaria a las televisiones privadas. En el anterior singadura, en pleno estado de alarma, recordemos y lo hemos denunciado, cómo de pronto aparece una partida de subvención de 15 millones de euros para Mediaset y para A3Media, las dos televisiones privadas que conforman un duopolio, además.
Sí, sí.
Es decir, son los que controlan el mercado televisivo privado, sin ninguna justificación, aparte de la verborrea que se pueda echar a la hora de emitir ese dictamen. Y ahora mismo acabamos de saber que se acaban de dar otros 10 millones de euros para el mismo duopolio televisivo, mientras la radio y televisión pública languidece y cada vez tienen menos influencia, menos crédito, y sus profesionales están prácticamente arrumbados, contrariamente a lo que ocurría en épocas muy recientes, donde había un mecanismo de defensa de dignidad de sus profesionales en los famosos viernes de negro. Bien, ahora, sin venir a cuento, se concede otros 10 millones de euros con las necesidades sociales que hay y sanitarias al duopolio de Mediaset y de A3Media. Y la única explicación que tiene, es que el gobierno le interesa por todos los medios tener más o menos de su parte, a esos dos grandes cinglados mediáticos, que son más ni menos, debido a la orfandad de la televisión pública, los que dominan el espectro televisivo.
Y que además, Rafa, no son grandes empresas, pero que además no están en pérdidas, no están en quiebra.
Y además con significativos beneficios, como fueron los declarados por ambas corporaciones. Por tanto, lo que dibuja todo esto es una política centrada en la propaganda, en el autobombo, en una realidad creada artificialmente con objeto de sostenerla y no enmendarla. Porque la realidad va por otro lado. Otra cosa es que se exprese en las manifestaciones de la gente, que también es permeable a esas influencias, o que de alguna manera haya una ruptura entre una cara B y otra cara A. Bueno, muchas veces la propaganda, ese espejismo que se hace a través de la percepción de los medios de comunicación sus defectos. Y además, si se mantiene una indecorosa postura de autobombo, como está ocurriendo ahora mismo con la supuesta victoria de Pedro Sánchez en Europa, cuando ha sido todo lo contrario, cuando estuvo de convidado de piedra y prácticamente los beneficios con los cuales se ha concedido las ayudas de asociaciones a España, debido al eje franco-alemán y fundamentalmente en los países del sur, a las gestiones, al trabajo que ha hecho el primer ministro italiano. Pues bien, se basa fundamentalmente en la política mediática, cuando, insisto, la realidad de los números, la realidad de la calle, aunque esa calle tarde en percibirlo, es de otra naturaleza, mucho más dramática, mucho más adversa, que si se relacionara causa-efecto con el gobierno, tendría unas consecuencias no positivas para el gobierno. Tenemos unos rebrotes que prácticamente, incluso algún alto responsable de Sanidad ha insinuado que podría ser la segunda oleada, y tenemos ahí esas cifras sabrosas que han arrojado la última encuesta de población activa del segundo trimestre, que cifran en más de 1 millón de personas las que han perdido el empleo.
Sin embargo, Rafa, yo quiero recordarte que algo que tú has dicho con frecuencia cuando hablamos del Centro de Investigaciones Sociológicas, y es tu empeño o tu deseo de separar a los profesionales que trabajan en esa casa de la dirección de la casa. Sin embargo, no se oyen voces críticas desde el Centro de Investigaciones Sociológicas cuestionando las propias encuestas. ¿Cómo vemos ese tema?
Bueno, ese tema es parecido al que ocurre en casi todos los sitios donde los empleados, los profesionales, pues muchas veces enmudecen cuando desde las direcciones se toman posturas que no son acorde con el trabajo riguroso y estricto. Ocurre en los medios de comunicación, estamos hartos de verlo, como algunas situaciones esperpénticas no tienen una respuesta de los profesionales porque tienen miedo a que vayan a una lista negra, a perder el empleo, a significarse. He citado antes el caso que ocurría al contrario con los profesionales de Televisión Española, con los Viernes de Negro. Y además, ya lo he dicho al hablar de las encuestas, no es que las encuestas estén manipuladas, es decir, los profesionales del CIS no han manipulado las encuestas, sino que desde arriba la dirección ha enfocado el marco de las encuestas en una dirección que prejuzgaba los resultados. Y ese es un elemento a tener en cuenta. No se ha producido una descarada manipulación dando a entender que unas respuestas de una dirección se convertían en otra cosa diferente. Y evidentemente eso en conjunto, la ética que se desprende, es que no hay en España un sentimiento democrático que impele a los profesionales, a los funcionarios, y en muchos casos de los funcionarios con más gravedad todavía, porque el funcionario, como sabemos, tiene asegurado el trabajo y tiene asegurado también el salario. De hecho, hemos visto cómo en el confinamiento que se decretó por el gobierno se salvaron algunas situaciones de empresas gracias a los ERTE, pero no ha habido un ERTE de funcionarios. Los funcionarios que también estaban confinando y en su gran mayoría no trabajaban, hay una parte que sí trabajó telemáticamente, pues no fueron sometidos a ese recorte que supuso el confinamiento para los trabajadores que estaban en el sector privado. Entonces, esto es una de las dinámicas propias de la falta de conciencia democrática en el mundo del trabajo en general. Por ejemplo, yo echo en falta ahora mismo con los rebrotes, echo en falta una acción, proactiva de los sindicatos ante diferentes empresas que a lo mejor están condicionando la vuelta al trabajo en condiciones no sanitariamente deseables, mientras que, como sabemos, por ley, los sindicatos tienen sus responsables de salud e higiene laboral. Bien, esto es una de las anomalías democráticas de este país, pero vamos, fundamentalmente, en el caso de un instituto tan importante como el CIS, lo que queda de manifiesto está sometido estrictamente a una dinámica de propaganda del gobierno que no cesa de parar, que no cesa de parar y que continuamente, ante hechos tan evidentes como esa última encuesta de la de población activa, pues dice una situación que no se corresponde con la realidad. Hay que tener en cuenta, y eso es interesante, como la encuesta está del CIS, que cierra el día 19 de julio, es decir, muy poquito antes, porque ya sabían que los resultados de la encuesta de la EPA iban a ser muy adversos, de que se tuviera el conocimiento de los de esa EPA, porque ya sería realmente bochornoso que también se hubiera hecho dado esos mismos resultados del CIS después de conocerse el varapalo enorme que significa la encuesta de la de EPA, que dice que es la vez en la historia, de toda la estadística de la época, que se ha destruido más empleo en ese periodo.
Ajá. Hablemos un poco más de la EPA. Tú has mencionado que hay aproximadamente un millón más de parados. No sé en comparación con si estamos hablando del mismo trimestre del año anterior o qué fecha estamos manejando, pero lo que está claro es que la pandemia está afectando de una manera atroz al empleo.
Sí, hablar de la pandemia que afecta al empleo, como ayer titulaba algún periódico, es un eufemismo, porque no es directamente la pandemia, es a consecuencia de la pandemia, pero también a consecuencia de las políticas que se han adoptado para enfrentar a la pobreza, a la pandemia. Porque entonces nos buscamos un chivo expiatorio que lo justifica todo. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Se han destruido en el segundo trimestre, que coge parte del estado de alarma, buena parte del estado de alarma, cerca de 1.100.000 empleos. Pero de ese 1.100.000 empleos, es que la mayoría son temporales.
Ajá.
Empleos temporales, es decir, gente que una vez que se establece el estado de alarma son despedidos sin más, porque el empleador prácticamente le sale gratis despedirlo.
O sea que ahí ni ERTES ni ERES ni
nada. No, claro,
ni nada,
es que hay que aclarar a la gente que los ERTES que han salvado de momento una situación son aplicables a la gente que tenía un contrato, ya fuera indefinido, fuera de otras características. Y esos entes de fuerza mayor, las empresas los han adoptado, bien para rescisión momentánea del contrato de trabajo o bien para reducción de horas. Todo eso se mantiene, ya veremos cuántos entes de eso se quedan en ERES, se quedan en despidos ya, cuando eso, y la cosa va por ahí, porque los rebrotes y las circunstancias que se están produciendo de contingencia en cuanto al turismo decretado por muchos países, fundamentalmente por Gran Bretaña, va a ser muy difícil la continuidad de la situación. Pero claro, la gente que eran trabajadores temporales, que son una buena mayoría, como sabemos, en este país, eso fueron directamente a la calle.
Uh-huh.
Entonces, además, en la estructura de ese 1.100.000 personas, se ve que no solamente son los servicios, industria y agricultura, con lo cual el palo es enorme. Y es que encima, y vemos que ese dato del segundo trimestre deja además que hay ahora mismo en España también más de un millón cien mil hogares con todos sus miembros en paro. Esto es un drama terrible, un drama terrible, y que encubre una situación que exige también una explicación, porque junto a ese desempleo, a esa gente que se ha quedado sin trabajo, resulta que la propia EPA dice algo que puede parecer contradictorio, que paro solamente ha subido en 50.000 personas. ¿Por qué? Porque el paro registrado es aquella persona que durante la última o dos últimas semanas ha intentado buscar trabajo y no lo ha encontrado. Pero claro, estábamos en el confinamiento. La gente no podía salir a búsqueda de trabajo, sino que estaba paralizada en su casa. Por eso, aquí hay una pregunta que nadie quiere hacer, porque es muy vidriosa y no tiene solamente una respuesta. Y esa pregunta es, por eso decía al principio, que hablar de la pandemia como causa-efecto, como responsable directa de esta situación de desempleo brutal, que solamente anticipa unas cifras en los próximos meses también igualmente brutales, es algo que habría que poner en análisis. Ajá. Porque otros países europeos no hicieron como España. Otros países europeos, y lo hemos dicho aquí varias veces, no de la noche a la mañana, como ocurrió aquí el 8 de marzo, hubo lo que hubo, y sin embargo el 13 se decreta el estado de alarma, el confinamiento y la desnación. Otros países europeos no llegaron a ese cerrar a cal y canto a trabajadores y a empresas, cerrando cualquier posibilidad de oferta y demanda, porque pensaron en las repercusiones económicas. Aquí, desde mi punto de vista, por supuesto, porque llegaron tarde a asumir las circunstancias sanitarias, se pasaron de acelerada a la hora de decretar el confinamiento y la desnación. Y eso les pareció que les ponía en una situación extraordinaria frente al resto de Europa, por aquello que decían que así se han evitado tantas muertes, etcétera, etcétera.
Sí, sí, se proyectó una imagen de contundencia, ¿no?
Claro, claro, pero esa imagen de contundencia tiene consecuencias económicas. ¿Y por qué los otros países, la mayoría de los países de Europa, que tenían, en algunos casos, entonces, cifras peores que nosotros, por ejemplo, Italia, no adoptaron esa medida? Porque son más tontos, son negligentes, etcétera, etcétera. Porque dijeron, bien, eso debería ser el último recurso, pero si cerramos a cal y canto la oferta y la demanda, las consecuencias después laborales van a ser extraordinarias. Y entonces tomaron medidas intermedias, aparte de la discutible constitucionalidad de lo que se hizo, que es el confinamiento y la hibernación. Otra cosa que lo hemos dicho muchas veces es que el estado de alarma solamente permite limitar, no prohibir. Bien, aquí se hizo, se buscó también la propaganda, a mi modo de ver, y ahora estamos teniendo las consecuencias. Las consecuencias es que la brutalidad de esas cifras de paro, de desempleo, y que encima no se ha solucionado el tema sanitario, sino que en estos momentos estamos en un rebrote cada vez más generalizado, que sin embargo ya no leo, el gobierno ya no está por la labor de mostrar otra vez ser contundente, sino que ha devuelto todas las competencias a las autonomías, con el consiguiente de Irigay, que aquí nos estamos viendo en este momento, como cada autonomía toma una medida en una dirección y en otra, y además haciendo surgir pues ese paternalismo que disfraza el autoritarismo y algunas medidas que son claramente limitaciones de derechos. Ahí está el pasaporte COVID de Madrid, ahí está ese cribado que se quiere hacer en Galicia según se venga de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Todo ello porque en estos dos meses el gobierno central, cuando ya clausuró el estado de alarma, no ha dado lugar a una normativa que, aplicada e incluida en la Ley General de Sanidad, permitiera a las comunidades autónomas hacer medidas, al detalle, para afrontar las diferentes situaciones que se tienen en muchas comunidades autónomas, pero que evidentemente tienen una proyección exterior importantísima. En estos momentos, insisto muchas veces, insisto en nuestra batalla ideológica, la región de Europa, la región de toda Europa, con una cifra más alta de contagiados, y además vertiginosa, es Aragón, una región gobernada por el Partido Socialista, con mucha diferencia. Entonces, en esa situación, el gobierno ha decidido no volver por el mismo camino y ha dejado que las comunidades, con sus recursos y sus competencias, que son las que tienen competencias sanitarias, aborden la situación. El resultado es que no ha evitado de ninguna manera trasladar al exterior una imagen de desconcierto, de descoordinación, y de que España realmente está en una situación de rebrote más o menos generalizado. Consecuencia, pues el resto de los países, que no son tontos y no son negligentes y que también miran por su economía y por la salud de sus habitantes, pues ha tomado medidas. Y ya vemos que hay un número significativo de países europeos que han puesto restricciones al viaje a España, y fundamentalmente el caso de Gran Bretaña, que ha vetado de alguna manera el turismo británico a España, al condicionar a la cuarentena la vuelta de sus habitantes. Y esto significa realmente, de nuevo, por otro camino diferente, un caos económico, un cierre a cal y canto, en este caso por la vía de la demanda, porque están abiertas restaurantes, hoteles, pero no hay demanda porque los países que tienen más relación turística con España han decidido filtrar a sus ciudadanos cuando vengan de España por miedo a ese contagio importado, que las cifras en estos momentos dan de la situación en España.
No, te iba a decir, esa medida que toma Johnson en Reino Unido, claro, se puede prestar a diversas interpretaciones. Una de ellas es que efectivamente es una medida eficaz para controlar la pandemia, pero también se puede leer en clave de autobombo, porque los propios, parece, por lo que nos trasladan los medios, que siempre hay que ponerlo en cuarentena, la propia ciudadanía británica está un tanto cabreada con esta medida.
Bueno, aquí los medios, como siempre, trabajan para el jefe, y más cuando acaban de recibir otros 10 millones de euros. Y evidentemente las entrevistas que nos muestran en televisiones son favorables a la crítica de las medidas del primer ministro británico, y de alguna forma de gente que lógicamente está cabreada. Cuando llegue a su destino, a su origen, tendrá que someterse a una situación de cuarentena nada agradable. Pero, ojo, esa medida del primer ministro no ha sido contestada por ningún partido de la oposición en Gran Bretaña. Uh-huh. Es decir, ha sido aceptada unánimemente. Pero es que además hay otra cosa. Hay otra cosa que es parecida a lo que antes decía yo de acusar exclusivamente a la pandemia y no a la gestión de la pandemia, de las cifras enormes del paro. Es que aquí hay otra cosa, que están empezando a enseñar la patita. Es decir, evidentemente hay razones sanitarias, hay razones económicas también, es decir, para favorecer el consumo interno, el turismo interno en Gran Bretaña. Pero también hay otra. También hay otra, porque evidentemente, como bien se ha dicho, Canarias, que está frente a África, no está en la península, pues tiene unas cifras de contagiados menores que en Gran Bretaña. Pero hay otra, y es que la ineficacia de la diplomacia española. Porque simultáneamente, y así casi en una relación causa-efecto, previamente a que el primer ministro inglés diera esa orden, y después la ampliara además, resulta que ha ocurrido una cosa en este país, y es que la ministra de Asuntos Exteriores español se entrevistaba con el primer ministro de Gibraltar. Claro, esto es curioso, porque Gibraltar es una colonia británica. Entonces, ¿qué sentido tiene que la responsable máxima de la diplomacia española se reúna bilateralmente con el primer ministro de una región, de una autonomía, de una colonia británica, dándole rango prácticamente de país soberano? Evidentemente, a Picardo le interesa porque tiene un problema de que una vez que se formalice el Brexit, pues también tendrá las fronteras cerradas. Y entonces le interesa conseguir que alguien le eche una mano para que haya una neodadera y para que de alguna forma Schengen llegue hasta él. Pero evidentemente eso le sentó como un tiro a Johnson. Es decir, la ministra de Asuntos Exteriores reunirse de tú a tú bilateralmente con un señor que es simplemente el regente, digamos, el encargado de una colonia, esto es un desplante, clarísimamente. Imaginemos, por ejemplo, que Johnson se entrevistara y fuera a Cataluña y se entrevistara con Torra. ¿Qué pasaría? Entonces, evidentemente, aparte de las otras razones sanitarias, económicas, esta también está.
Bueno, pero perdona, Rafa, pero en Gibraltar, que yo sepa, vamos, que no soy una persona excesivamente informada, pero en Gibraltar no hay una ola de reivindicaciones independentistas.
No, si es que, pero es que el responsable de la diplomacia española se ha reunido en una reunión bilateral.
Sí.
Bilateral. Quiero decir que le ha dado un estatus que no le corresponde. Vale, es decir, el interlocutor es Gran Bretaña.
Sí, está claro.
Las negociaciones, sean las que sean, lo hay que hablar con el gobierno británico, el gobierno británico. Por eso digo, no va por el independentismo. Digo, como si vuelvo a Johnson, para un tema que afecta a España, se reúne con Torra. No para favorecer el independentismo, no, porque todo lo contrario. Si lo que quiere Picardo es conseguir que cuando se eche el cierre al Brexit, pues no se quede la colonia cerrada. Es lo que quiere.
Sí, entonces, claro,
esta es una falta de sentido común extraordinaria.
Que, por otra parte, ha sido también criticada desde la oposición aquí en España.
Sí, pero no se atreven a decir esto que estoy diciendo yo, porque de alguna forma no quieren entrar en darle balones a Pedro Sánchez para que diga lo que dice siempre, el tipachito, no sé qué, van en contra del patriotismo, etcétera, etcétera. Pero uno mira la secuencia y parece claro. Es decir, 48 horas después, resulta que Gran Bretaña se produce con esa rigidez sobre las visitas de sus nacionales en general a España y en concreto a Baleares y Canarias. Evidentemente, en eso está todo. Es decir, todo al fin y al cabo es política. Todo es política.
Sí, sí.
Y evidentemente eso está ahí sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Uh-huh. Del tema de la pandemia, Rafa, y de las referencias que estabas haciendo a cómo cada comunidad autónoma está como dando palos de ciego, parece que se ha llegado a una situación de sálvese quien pueda. Y entonces has pasado un poco casi de puntilla de esa propuesta de la Comunidad de Madrid de establecer, que por otra parte es algo que no es la primera vez que se oye, ya se oyó al principio de la pandemia, de establecer una especie de cartilla en fin, que garantice ante, no sé ante quién, que una persona está libre del virus. ¿Tú qué valoración haces de esa cartilla? ¿Tendría alguna utilidad o esto es una forma también de salirse por la tangente y de en fin, de sálvese quien pueda?
Bueno, aquí tenemos ahora, como decía antes, una dispersión de las responsabilidades. Durante un tiempo tuvimos lo del mando único, el estado de alarma, que después se aminoró cuando se dejó otra vez que fueran las autonomías quienes establecían sus políticas de compras de material, etcétera, etcétera. Y ahora, sin estado de alarma, el gobierno ha decidido que cada autonomía, en razón de sus competencias, que tienen seguido las competencias sanitarias, afronte la problemática que tienen. Porque, evidentemente, entre las 17 autonomías, no todas tienen la misma problemática. Diferentes, los de Galicia, los de Aragón, los de Aragón a Madrid, los de Madrid a Valencia, a la región valenciana, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, lo que hay es 17 políticas diferentes, que en algún momento es razonable, porque evidentemente no se va a aplicar un método único para diferentes situaciones. La situación de gravedad enorme de Aragón y de Cataluña nada tiene que ver, por ejemplo, con la de Galicia. Por ejemplo, o con la de Ceuta y Melilla, que no hay contagios. Una cosa que, insisto, y lo he dicho varias veces ya últimamente, alguien tendría que explicar, porque la situación sanitaria, de recursos sanitarios en Ceuta y Melilla, seguro que no es de la mejor del mundo, pero ahí está. Entonces, al mismo tiempo, como tienen esa problemática y como también se manifiestan con sus pautas propagandísticas, pues sale lo peor y lo mejor de cada casa. En el caso de Madrid, pues evidentemente lo que hay es un tufo paternalista primero, yo creo, y después autoritario, y venden a la población un tema que no tiene recorrido. No tiene recorrido porque ya sabemos que esa cartilla de inmunidad no es no tiene validez prácticamente nada más que unos días, porque no se puede garantizar la inmunidad o los anticuerpos durante un tiempo, porque de momento científicamente se desconoce si eso es para siempre o dura una semana. Por tanto, no tiene ningún sentido. Y lo que sí establece es una serie de estigmatización en la sociedad según tengas anticuerpos, no tengas anticuerpos, y aparte que entra también, colisiona, yo creo que en algunos derechos fundamentales, la ley de protección de datos, el derecho a la privacidad, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que siendo claramente un signo paternalista y autoritario, como corresponde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no es el único caso, porque el paternalismo y el autoritarismo ha estado presente desde el principio a la hora de enfrentarse o de gestionar la pandemia. Y lo ha estado porque quien ha dado ejemplo de paternalismo y de autoritarismo ha sido precisamente el gobierno central. Ya no nos acordamos cómo las conferencias de prensa que se daban diariamente, abusivamente, diariamente, por el señor Simón, estaban también complementadas por tres miembros de los ejércitos, de la policía y la Guardia Civil. Recordémoslo. Es decir, ¿qué necesidad tenía el gobierno central de hacer ese paripé en el que el señor Simón, que era el único competente en la materia, como es ahora, manifestara y diera juego al responsable máximo de la Guardia Civil, al responsable máximo de la policía, al responsable máximo de los ejércitos de la JUGEN? Recordemos que solía empezar y terminar este patético hombre con aquello de sin novedad en la operación Magnus, todos somos soldados, esa cosa. Por tanto, esto ha estado impregnado desde el principio y ahora evidentemente aparece en aquellos sitios donde por ideología además tienen ese pensamiento paternalista y autoritario. Y evidentemente, mientras tanto, hay una realidad que es que los rebrotes siguen y que desde Europa, en general, los miran como los apestados de Europa. Y esto es una realidad que va a tener consecuencias gravísimas en la situación sanitaria, en la situación económica, y nos depara una perspectiva muy dramática para los próximos años, muy dramática. Ya he hablado antes que en la última encuesta de población altiva correspondiente al segundo trimestre, cifra en más de 1 millón de hogares los que tienen a todos sus miembros en paro. Esto es visible con ir a ciudades y ver las colas del hambre que hay, y no se pueden mitigar, aunque algo han hecho con el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, sino que hay una realidad lacerante que difiere claramente de ese autobombo de exaltación del gobierno y del partido, de los dos partidos del gobierno. Entre otras cosas, porque hasta el año que viene no van a venir a España las ayudas y las subvenciones de la Unión Europea. Y porque si además coge carrerilla, como está ocurriendo, el desempleo, la crisis económica, si se paraliza realmente ese motor de la economía estacional, como es el turismo, pues el dinero que venga de subvención posiblemente se nos vaya por el desagüe de todas esas cosas. La situación es realmente grave, muy grave.
Bien, vamos a dejar un poco ahí el tema del COVID-19, porque yo no quería terminar este vaivén, Rafa, sin hacer alguna referencia al tema del procés, al tema catalán, el llamado tema catalán. Entre otras razones, porque lo que pase con ese problema va a tener repercusiones, está teniendo repercusiones en el presente y en el futuro más o menos inmediato de la gestión política a nivel del Estado. Estoy refiriéndome a la suspensión del tercer grado penitenciario que las instituciones penitenciarias de Cataluña concedieron a los responsables del proceso, a los encarcelados del proceso, y que a petición de la Fiscalía ese tercer grado ha sido anulado. Ha sido anulado por la autoridad judicial competente. La verdad es que, mirándolo así, huele os llega un ligero tufo a venganza. No sé cómo lo ves tú.
No, yo no creo que venganza, entre otras cosas porque al gobierno no le interesa. Es decir, el gobierno actual lo que le interesaba es que prosperara esa salida.
Pero venganza desde la judicatura, quizás.
Pero claro, es que establecer una unilateralidad en la judicatura, precisamente además cuando la fiscalía retiró en la causa el delito más grave y lo dejó en el más benévolo, no es de recibo, no es de recibo. Lo que hay es, de nuevo, una realidad institucional que no se puede quebrar unilateralmente. Otra cosa es que tenga cedida las competencias en el tema de prisiones que Cataluña, igual que el País Vasco, pero estamos ante una causa que nos parezca legítima o nos parezca aberrante, está en el marco jurisdiccional español y constitucional. Uh-huh. Entonces, es muy difícil a toda una institución como la Fiscalía o como el Tribunal Supremo domarle ideológicamente hacia un lado, porque uh-huh. realmente eso provocaría un estruendo de mucha naturaleza. Y evidentemente aquí se han cruzado dos legitimidades, la de la interpretación que hacen en Cataluña los responsables de prisiones y la que hace el órgano competente, porque es el órgano competente que tiene la última palabra, que es la Fiscalía del Tribunal Supremo. Las consecuencias no son buenas para el acuerdo que tiene con el bloque de investidura. No son buenas porque eso va a hacer que Esquerra Republicana cada vez sea más reticente a apoyar al partido del gobierno. Eso ha visto muy bien Pablo Iglesias cuando ha criticado o ha lamentado esa situación. Por tanto, está dentro del juego político institucional. Bien es cierto que evidentemente estamos ante lo que estamos, y estamos en un país que tiene autonomías y un alto grado de descentralización, pero de descentralización administrativa, no política, no enteramente política. Es decir, está claro que en estos momentos el tema de Cataluña es un desastre en cuanto al tema sanitario. A Torra le interesa realmente poner el grito en el cielo por esta rectificación que hace que vuelvan a la cárcel pues los más significados reos del proceso. Pero también él, eso le da un altavoz porque le permite, en cierta medida, solapar un poco la gravedad de Cataluña, de lo que está ocurriendo. Y de alguna manera, aunque sea una hipérbole, cuando él dijo que una Cataluña, no sé si él o la portavoz del gobierno, una Cataluña independiente se gestionaría mejor la pandemia, de alguna manera tiene razón, en un solo sentido, Ya digo que es una calamidad la gestión de Cataluña de la pandemia. En un solo sentido, es decir, en un modelo federal, Cataluña tendría sus capacidades para decidir confinamiento, eliminación, etcétera, etcétera. Pero como España no es un modelo federal, pues hay capacidades que pertenecen al Estado central. Y una de las características que hizo que Alemania lidiara mejor con los brotes, primero con la pandemia y ahora con los rebrotes, es que es un Estado federal y cada LAN tiene un amplio número de competencias que le permiten prácticamente gestionar, autogestionar su entorno a un muy alto nivel. Solamente diré que cada LAN, por ejemplo, tiene su propio servicio secreto. O sea, ¿qué te ocurre? Y en ese sentido, pues evidentemente hay que enmarcar lo de España. Se enmarca dentro del conflicto institucional que hay y también dentro de las perspectivas de lo que se va a producir en cuanto se restablezca de alguna manera el curso normal, que no sea normal, será normal del Parlamento, pues, a 1 de septiembre, porque seguro que estos señores también se van de vacaciones. Es insólito lo que ocurre con nuestros representantes, con los diputados y senadores, porque parece que para ellos no va la pandemia. Es decir, cogen lo mejor en su provecho. Y ayer parece ser que hubo el último pleno, ya veremos cuándo vuelve, ahora habrá diputación permanente y el país, sin embargo, está en ascuas a todos los niveles, con los rebrotes, con el paro, con tantas cosas. Y recordemos, por ejemplo, la cosa absolutamente bochornosa de cómo durante el confinamiento y la internación hizo también que todos los diputados y todos los senadores estuvieran en sus domicilios particulares. Nadie renunció, salvo Lorca, nadie renunció a las dietas por desplazamiento y dietas por viajes. Es decir, llegaron a la cosa tan tremenda de embolsarse ese dinero durante la etapa del confinamiento y de la invernación cuando no trabajaron ni estuvieron en sus casas. Muy bien, este sistema que sigue fundamentalmente anclado en la propaganda de unos y otros, pues nos lleva a esa situación y evidentemente en Cataluña, a pesar que ahora está en el primer plano, como debe ser además, el tema de solucionar, de enfrentarse a la pandemia, el tema del independentismo sigue su curso, ya veremos a qué nivel se mantiene. Pero ahí está, por ejemplo, Puigdemont, que acaba de hacerse con las siglas de Justicat y que evidentemente está preparando el desembarco con la bandera del independentismo para las próximas elecciones que están cifradas para ahora.
Está claro. No sé si quieres decir alguna cosa del rey emérito.
Bueno,
parece que se va, parece que se va.
Un escándalo más que también dibuja un poco la fisionomía de este país. Que desde hay una situación al amparo de la legalidad en el que se permite todo tipo de estropicios, todo tipo de ilegalidades, todo tipo de sobornos, todo tipo de corrupción. Evidentemente, insisto, a las muchas cosas que hacen que en este momento la credibilidad del Estado español en el extranjero sea muy baja, se une el tema de todo el escándalo del rey y de la monarquía en general. Ya vemos que se ha empezado aquí a actuar, ya veremos en qué queda, porque hubo un fiscal suizo que empezó a indagarlo y porque la prensa inglesa lo puso encima de la mesa. De momento no sabemos nada al respecto por parte de esa supuesta investigación de la Fiscalía y del Juez de Anticorrupción, y sí sabemos que se está haciendo lo típico en estos casos, como ocurrió con el GAL y como ocurren muchas cosas, es decir, tirar para abajo, matar al mensajero. La única persona que ha sido imputada hasta ahora es precisamente la ex amante del rey, la señora Corina, que es precisamente la que difundió toda esa harta de corrupciones que conocía a través del propio monarca y también en conversaciones con Villarejo. Esa es el balance. El balance es que el rey sigue estando impoluto, mientras que Corina, que supuestamente es la informadora o la acusadora, está imputada ya.
Yo no sé, y con esto terminamos, Rafa, si a lo mejor un tanto exagerado lo que digo, pero si nos situamos 10 años hacia adelante, ¿se podría tomar como punto de partida de la caída de la monarquía española este episodio del rey emérito?
No. Para que haya un cambio significativo de la forma de Estado, tiene que haber un cambio significativo de la conciencia de los españoles, tiene que ahondarse en los valores democráticos de este país, tiene que haber unas fuerzas mayoritarias que ahora no son partidarios de ese cambio. Eso requeriría que Ciudadanos y que el PP fundamentalmente estuvieran por la labor para reformar la Constitución. Eso no puede ser. Lo que sí puede ser es que haya una situación de explosión social que exija rectificaciones sobre la marcha en aspectos no fundamentales y a lo mejor, ni siquiera lo creo, una consulta no vinculante, sobre el Estado, consulta no vinculante, que teóricamente la Constitución actual se puede hacer sobre la forma de Estado. Pero son muchas cosas las que tienen que cambiar, y fundamentalmente la conciencia de la gente. La conciencia de la gente, que una cosa es que un partido político se declare republicano, de aquella forma, porque claro, Unidos Podemos se declara republicano y mantiene eso, pero al mismo tiempo es miembro de un gobierno monárquico. Claro, estas contradicciones de disolver y soplar al mismo tiempo, pues son imposibles. Todo eso traslada a la opinión pública una enorme confusión. Aquí no hay un partido republicano serio que exija eso. Yo quiero recordar, para terminar, cosas que se olvidan continuamente. Es decir, los Borbones fueron expulsados 3 veces de España. La última vez, que fue cuando vino la Segunda República, fueron expulsados también porque en unas elecciones municipales, ganaron los partidos republicanos. Sí, ¿dónde está en estos momentos los partidos republicanos que podían ganar unas elecciones? En ningún lado, porque evidentemente mientras no haya conciencia en la opinión pública de la importancia de la forma de Estado y de esas zonas de impunidad que significa el rey y la monarquía, el que sea hereditario, etcétera, etcétera, mientras el rey sea además el jefe de las fuerzas armadas, que es otro asunto de moco de pavo, no es posible un cambio, porque quedará reducido a un sector, digamos, entre comillas, radical extremista. Es decir, para eso tiene que ganar audiencia, tiene que, como una gota de aceite, extenderse en toda la población. La República vino porque lo trajeron partidos republicanos burgueses, burgueses, porque había una burguesía progresista en este país que dijo, hasta aquí hemos llegado. Pegaset, recordemos, Vilenda es monarquía, hay que acabar con la monarquía. Bueno, evidentemente, mientras se asocie solamente a una postura de unos grupos radicales o supuestamente de izquierda, eso es una parte pequeñísima de la opinión pública. Aquí lo que falta es una pedagogía democrática que se extienda y se haga generalmente. Claro, cuando los medios de comunicación en general están en manos de aquellos que tienen a la monarquía como sostén y como elemento para seguir campando a Sánchez, eso es imposible. Insisto, en 1931, los partidos de izquierda, había un gran movimiento social, había un sindicalismo importante, la CNT y en menor medida la UGT, pero los partidos políticos de izquierda eran inexistentes prácticamente. Es decir, el Partido Comunista prácticamente no existía, sacó solamente un diputado, creo que recordar, en Sevilla o por ahí. Claro, evidentemente aquello fue llevado adelante por una sociología muy amplia, que era esos movimientos sociales a través del sindicalismo y luego en compañía de un sector de burguesía, de pequeña y mediana burguesía, que estaba homologada con los sectores progresistas de Europa. Eso no existe ahora.
Muy bien, Rafa, lo vamos a dejar aquí. Vamos a pedirle disculpas a la audiencia porque las dificultades de comunicación que hemos tenido, porque esto es sonido telefónico y a veces la meteorología también influye y el ruido del viento a ratitos pues se ha colado en nuestra conversación.
Es inevitable, estoy en una aldea donde cuando sopla el nordés es cosa seria.
Salud.
Un abrazo y salud.
Salud. Nos despedimos recordándoos una vez más la necesidad que tiene Radio Clara de contar con el apoyo económico de la audiencia para poder seguir subsistiendo y proyectarse hacia el futuro. Ya sabéis que las formas de colaborar económicamente con Radio Clara son muchas y diversas, desde hacerse socio con cantidades periódicas, cantidades más o menos importantes, la que determinéis cada uno de vosotros y de vosotras, la posibilidad de hacer ingresos a las cuentas corrientes, a las distintas cuentas corrientes de que dispone Radio Clara, en fin, diversos procedimientos que para más detalle podéis mirarlo en nuestra página web www.radioclara.org y ahí se os explica las distintas posibilidades que tenéis de colaborar con la emisora.